Oscar Landerreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días, qué gusto tenerlo antes del fin de año. ¿Cómo estamos,
Oscar? Oscar, ¿cómo estás?
Buenos días, caballero, ¿cómo les va?
Muy bien, pues, muy bien. Sí.
Tiempo.
Sí. Oye, vamos. Esperando la vacuna, esperando el pinchazo.
¿Tú te vacunarías si llega la vacuna, si la tienes disponible?
Por supuesto, obviamente. Pero la otra vez en un programa le pregunté al ministro Pari y me dijo que yo estoy como... ¿Cuánto hay chilenos según el mejor censo de la historia? Como 17, 18 millones. Creo que yo soy el 17.999.000 en la cola.
Eso te pasa por ser tan sano, bro. Eso te pasa por ser tan perfecto, digamos. Eso te pasa por ser tan perfecto, Oscar Landerreche. Ese es el problema. Tu perfección en estos casos... genera un problema.
Claro, así es, Así que, bueno, pero cuando llegue el pinchazo lo vamos a recibir con alegría.
Ser joven, sano y fuerte, ser joven, sano, fuerte y bello, en tu caso, tiene sus complicaciones, Oscar. Hay costos que tienes que pagar. No todos serán beneficios.
Parece que a la estudiante y profesor universitario estamos últimos en la cola. Pero bueno, hay que administrar la situación hasta que llegue el cuento, porque yo creo que vamos a tener varias vueltas de este bicho miserable hasta que logremos tener suficiente gente vacunada para superar la situación. Así que hay que irlo administrando.
Oye, hemos ido aprendiendo, pero Oscar, complicado. Pero tiene una variante, una lectura bien económica también esta vacuna de la cual tú haces mención, porque claro, todos la tenemos muy a flor de piel por la ansiedad que tenemos de que se acabe este problema. Pero la variante o la influencia económica es importante porque nos va a permitir, entre otras cosas, volver a operar, volver a reactivar las economías, el empleo. Solo mira como contraparte el problema que están teniendo hoy día los lugares que reciben turistas y se habían preparado para el verano ante la posibilidad que les cierren el verano y la debacle que significa eso.
Claro,
dale.
No, es que pasa que ahí empieza a aparecer un poco, porque tal como las visiones políticas empiezan a cruzarse, también empiezan a cruzarse las visiones económicas. Tú nos planteabas algo que me parece súper razonable. Históricamente en Chile había como tres tercios, que eran quienes creían, en términos de perspectiva económica, quienes creían en el rol del mercado como único asignador de recursos, los que estaban en una posición en el medio, que le asignaban un rol importante al Estado por tener iniciativa privada, y finalmente aquellos que sostenían que la economía debe ser centralmente planificada y solo estar en manos del Estado. ¿Te acuerdas que se llegó a hablar en alguna época de un área rara? ¿Recuerdas? Se hablaba de las tres áreas de la economía, pero había un área que era rara. Y eso fue después derivando una visión un poquito más, mucho más binominal, por llamarlo de alguna manera. Y hoy día estamos en una cosa que nos cuesta un poco mirar, porque la verdad que tal como hay hoy día extrema izquierda, centro derecha, derecha moderada o derecha extrema, en fin, hoy día la teoría de los cuatro cuartos se acerca mucho más a cualquier otra cosa, como lo planteabas tú antes. Entonces, probablemente eso también, eso que lo vemos hoy día claramente como visión política, también tiene una visión económica importante.
Sí, no, a ver, yo creo que durante los próximos años vienen discusiones económicas bien relevantes. El digamos, ciertos aspectos de cómo teníamos organizada la vida económica, no solamente en Chile, sino ustedes todos sabemos que buena parte de lo que ha generado los fenómenos populistas de derecha como Trump y Brexit y Boris Johnson en los países desarrollados tiene que ver con la declinación de las clases medias, ¿no? De las clases medias industriales, que están desapareciendo, cayendo en sus ingresos hace bastante tiempo, además, ¿no? Como resultado de una serie de fenómenos que son muy muy anteriores al COVID, digamos. Entonces, claramente había una cierta crisis de la discusión económica, política en el mundo. En Chile teníamos nuestra propia versión, porque obviamente estamos en otro estado de desarrollo. Y por lo tanto, el hecho de que nos pegó la pandemia y que haya destruido tanto genera un momento en que esas discusiones van a ser muy importantes. Por ejemplo, en Chile vamos a tener que reconstruir el sistema de pensiones, por decir una cosa, ¿no? En Chile en todos los países del mundo, está bien, nos vamos a vacunar y vamos a superar quizá el momento del problema sanitario de aquí a fines del próximo año, pero el daño financiero y económico sobre buena parte de la economía es gigantesco, digamos, y eso toma años en recuperarse, como lo vimos con la crisis subprime, digamos. Entonces eso va a generar una serie de discusiones. Y lo que yo estoy viendo es que se está produciendo una cierta reorganización de la discusión político-económica, y como tú decías, que lo comentábamos antes cuando estábamos comentando que íbamos a discutir acá, tengo la sensación de que con dolores, con dificultades, nos estamos empezando a acostumbrar y acomodar a la idea de que el sistema político chileno en realidad tiene cuatro cuartos, digamos, ¿ah? y eso lo que, como todos somos presos de la historia, a distintos pedazos de esos cuartos les cuesta despegarse de otros, digamos, ¿ah? Pero en realidad, si uno lo mira desapasionadamente, digamos, claramente hay por lo menos cuatro pedazos del sistema político que tienen serios desacuerdos entre ellos, ¿ah? O sea, serios desacuerdos, y que, claro, circunstancialmente para elegir a no sé quién, a un alcalde, para elegir a un gore, para elegir a cualquier, ¿no? Claro, se pueden terminar asociando con un tema de conveniencia matemática. Pero en realidad, si uno los entrevista, les pregunta y los presiona, los aprieta un poco, las diferencias son grandes. Yo creo que la división entre las dos izquierdas es bastante evidente, es bien clara y es bien dramática, digamos. Hay una izquierda, digamos, que propone la idea, y lo dice explícitamente, tienen hasta libros publicados de que tienen un programa postcapitalista, ¿no? Creen saber cómo hacer transitar a la economía chilena hacia otro sistema. A mí no me convence mucho, digamos, y creo que no tienen tan clara la película, pero eso es lo que piensan, ¿no? Hay una izquierda que uno puede llamar socialdemócrata, socialista democrática, lo que tú quieras, digamos, que en el fondo, no, más allá de si le parece bien teóricamente superar el capitalismo o no, digamos, no cree que sea viable en este momento plantearlo de esa manera, digamos, no cree que tengamos realmente esa propuesta responsablemente para la gente. Y esa división es bien clave, digamos. Uno la ve expresada en discusiones específicas como el 10%, como el Banco Central, como uno lo ve expresado ahí, pero en el fondo es una diferencia bien grave. O sea, alguien como yo, por ejemplo, si tú me dices a mí: oye, Oscar, ¿pero por qué no adhieres a esta agenda postcapitalista? Bueno, porque no creo que sea viable, ¿entiendes tú? O sea, más allá de que puedo leer un libro así como de Hegel y pensar en qué bonito sería el mundo de tal manera, pienso en la persona concreta, digamos, la que tenemos que llevarle con soluciones claras para un país más próspero y más equitativo. Y no creo que esa agenda la tengamos así en términos fuera del capitalismo contemporáneo, globalizado y financiero. Lo que tenemos que hacer es generar una estrategia económica para conseguir que Chile se pueda insertar en eso, pueda continuar ganando en prosperidad y en equidad. Entonces, esa diferencia existe, pero en la derecha también hay una diferencia. Sí. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo está que estuvimos juntos en tal parte, que venimos de tal lado, pero yo creo que hay una división muy clara en la derecha entre un sector que adhiere a la cosa clásica de la época de la dictadura, los Chicago Boys, neoliberal, por ponerle un nombre, ustedes saben que no me gusta mucho el término, pero para describirlo, ¿no? La agenda clásica, digamos, de la derecha chilena, ¿no? Y hay otros sectores de la derecha que reniegan de frentón de eso. O sea, hay un sector social cristiano que reniega de frentón y que ha traído gente que estaba en la DC. Hay un sector liberal que reniega también de eso, digamos. Entonces, hay una diferencia bien bien grande, digamos, que además termina expresándose en qué es lo que vamos a hacer con los impuestos, digamos, qué es lo que vamos a hacer con el rol del Estado empresario, qué es lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que esas diferencias entre los cuatro cuartos se han ido explicitando. Son difíciles porque hay amistades, hay historia, a la gente le cuesta, ¿no? Todos somos presos de donde venimos, entonces nos cuesta decir: mira, la verdad es que esto es lo que yo pensaba que... Yo pensaba que era de aquí, pero parece que no tengo tanto en común con estos de acá, digamos. ¿Ah? Eso es complicado, esos procesos son muy difíciles, porque no son solamente procesos políticos y técnicos, son procesos humanos, ¿ah?
Personales, claro.
Personales, familiares, de amistades. Entonces, eso cuesta, ¿no? Pero uno lo ve, si uno se pone el sombrero frío, digamos, de analista así como político, de economía política, y uno escucha los discursos que están dando vuelta, para mí los cuatro cuartos es clarísimo. Y ahí yo lo relaciono con... de una manera quizá más positiva con la discusión de una nueva constitución, porque así como tú dices, es que en Chile tuvimos los tres tercios, ¿no es cierto? Antes de la dictadura teníamos los tres tercios famosos, ¿no? Que en el fondo, comunismo o socialismo clásico, si tú quieres, ¿no? Socialismo de Estado, capitalismo, y la tercera, siempre había una tercera vía en esa época, ¿no? Que era la democracia cristiana en Chile.
Social cristiana, pero, claro.
Claro, social cristiana, pero en distintos países tenía distintas formas esa tercera vía, en una parte era más liberal, en fin, estaban esas tres cosas, pero también es cierto, Nico, que el sistema político chileno de esa época estaba en el fondo, de facto, armado pensando en un bipartidismo. que venía de la época de los liberales y conservadores. Y de hecho, sí, uno podría argumentar que algunas de las disfuncionalidades tenían que ver con eso, ¿no? Cuando Allende se le elige con 30 y tanto, era como, las reglas estaban hechas para un bipartidismo, pero en realidad no había un bipartidismo, había un tripartidismo, ¿no es cierto? Entonces, un poco creo que hoy estamos en la misma. en el fondo, todavía tenemos un sistema político y unas reglas, a pesar de la abolición del binominal, que en el fondo asumen, ¿no?, que en el fondo más o menos tenemos una suerte de bipartidismo. Y de hecho, mira lo que le pasa a la oposición, que siempre está como en la agonía de unirse, ¿no?, a pesar de que a veces esas uniones son mea artificiales. ¿Por qué? Porque siente que tiene que, para las reglas actuales, tiene que ser, porque más o menos todo está armado pensando en un bipartidismo. Pero en realidad tenemos un tetrapartidismo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Tenemos estos cuatro cuartos y estamos pidiéndole a ellos que se acomoden ahí. Y no será más sensato, digo yo, acomodar las reglas para que esas reglas sean más flexibles y permitiendo que cada uno tenga su identidad y la exprese con claridad y le diga la verdad a la gente de lo que cree, ¿no? Sí, no, no, okay, siempre como
sí, pensando, eso...
pueda funcionar el sistema político en forma...
Pero eso requiere un sistema político que se base en las alianzas, como son los sistemas parlamentarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque puedes tener este tetrapartidismo, pero si es que opera cada uno desde su lado... es súper difícil, porque vamos a tener gobiernos o regímenes presidenciales donde el que gane de esos cuatro cuartos, el que gobierna, va a tener a tres cuartos en contra. Y se hace súper difícil gobernar. La posibilidad aquí es que se pavimente un camino a que los sistemas sean con alianzas. Y alianzas no necesariamente de conglomerados que duren 30 años. Alianzas circunstanciales como los sistemas parlamentarios, de repente.
O sea, que ellos, así es, yo creo... Yo creo que está en la clave es esa, digamos, la clave es que necesitáis un sistema más flexible, más parecido a los sistemas parlamentarios, semipresidenciales, y la otra cosa es que hay que hacer un cambio de switch en la cabeza, que es lo último que tú estabas diciendo, la idea de que a veces uno hace alianzas políticas y las hace circunstanciales, a veces uno dice, oye, mira, sabes que estamos negociando el gabinete, ¿ya? Oye, y este partido con el que tengo desacuerdo gigante en un conjunto de áreas, digamos, en realidad, mira, le vamos a ofrecer este puesto en el gabinete a cambio de que respalde ciertos proyectos nuestros y nosotros nos comprometemos a respaldar algunas cosas que a ellos les importa, pero en todo lo demás, cada uno es libre, digamos, ¿eh? Matrimonio moderno, ¿eh? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, y ojo, hoy en día como que si algo así ocurriera, como que todo el mundo se escandalizaría, ¿no? Como, ¿cómo es posible que tú me traiciones y yo te traiciono? Y la palabra traición, que le gusta mucho a la gente hoy, ¿no? Pero en realidad no, pues simplemente que hay visiones distintas, en esto estamos de acuerdo, llegamos a una cierta, a un cierto acuerdo, tú apoyas esto que me importa, yo apoyo esto que te importa a ti, y en el resto cada uno es libre de abrir, ¿no? Un poco, mira, algo de esto ya lo hemos empezado a ver cuando con estas rebeliones, por ejemplo, la que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, en el gabinete del presidente Piñera, en que hay ciertos sectores que sienten que tienen que salirse, entonces otros sectores de ese mismo lado le dicen, pero ¿cómo usted puede ser cómo se puede haber aprovechado esto, ¿no? Estuvo unos poquitos meses y después candidato. Bueno, pero que esas figuras no necesariamente están de acuerdo con todo con el presidente, digamos, ¿eh? Y en la izquierda, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la presidenta Bachelet, una parte de la izquierda le dijo que iba a tener una pata en la calle y una pata en el gabinete, ¿se acuerdan?
Sí.
Entonces, y eso en el fondo es una manera de decir, miren, algunas cosas vamos a colaborar porque estamos más o menos de acuerdo en este tema, acá... pero en estos otros no, digamos. Entonces yo creo que no será más sano que empecemos como a sincerar eso así y nos presentemos cada uno desde su propia identidad, ¿eh? Yo creo que en mi sector, por ejemplo, la constitución de esta unidad constituyente, que la encuentro, no sé si es un nombre muy afortunado y pegador, digamos, no sé si hubo mucha asesoría de marketing ahí, pero en fin, pero creo que es algo sano, mira, son personas que somos de izquierda, si usted quiere llamarnos de centro izquierda, somos socialistas democráticos, creemos que no tenemos una fórmula para superar el capitalismo, como dicen los otros sectores en este momento, no la tenemos, nos encantaría, pero no la tenemos. Lo que sí tenemos es una fórmula para generar más crecimiento económico acompañado de las estructuras de protección social y distribución que generan un país más equitativo. Eso es lo que tenemos. Nosotros somos distintos de esto, distintos del otro lado, porque hacia la derecha tampoco creen en eso, ¿no? En un programa en que estábamos el otro día hicimos un experimento, Matías, ¿no es cierto? Si teníamos diferencias respecto a la carga tributaria, ¿no?
Claro, claro.
Bien grande. Entonces, bueno, entonces somos diferentes y la ciudadanía tendrá que elegir y después tendremos que negociar. Y ya, yo creo que sería bueno sincerarlo y ver el proceso constituyente, o sea, perdón, el proceso de la nueva constitución, como una oportunidad para establecer reglas, ¿no es cierto? Reglas de funcionamiento del Parlamento, de las elecciones, etcétera, de los gabinetes, del Ejecutivo, que sean compatibles con esa realidad que es mucho más, es una política más complicada, digamos, ¿eh? Y más enredada, y más transaccional, ¿no? Y menos blanco y negro, más grises. Yo creo que para allá vamos un poquito. Y creo que esa es la gran lección que nos ha dejado este año, por decir. Es como el gran aprendizaje.
Y el desafío para el próximo, que son tan concatenados el uno con el otro. Oscar.
Así es.
Don Oscar Landerreche, 1,000,000 de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Que te vaya muy bien, Oscar.
Muchas gracias.
Feliz Navidad. Mucho.